Vamos a continuar considerando las enseñanzas respecto al matrimonio, esta institución tan importante que el Señor nos ha legado, que es una representación de la relación de Cristo con su iglesia. Es algo que tiene realmente importancia espiritual. Es una institución que tiene una importancia de dimensiones espirituales. Representa la relación de Cristo con su iglesia. Recuerdo siempre que estamos considerando este tema bajo el título Dos Haciéndose Uno, que es un material que otros hermanos, por la gracia de Dios, prepararon y está a nuestro alcance para que seamos consolados con la consolación con que ellos han sido consolados por Dios. Muy bien, nosotros comenzamos a considerar el poder de Dios, cómo transformar a nuestra pareja. Ya vimos el tema anterior fue el poder de Dios para la unión, que es liberar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Recordamos ese principio de fe, debemos por fe comprometernos a liberar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder así andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, y así entonces poder amar de manera incondicional. Como comenzamos a ver en este nuevo punto, en este nuevo tema, cómo transformar a nuestra pareja. Cómo transformar a nuestra pareja. Y decíamos que es Dios que hace esa obra y lo hace mediante la fuerza activa del amor. Dios usa la fuerza activa del amor y la fuerza reactiva de la bendición, como vamos a comenzar a ver hoy. Dios nos manda a bendecir. Dice que el Señor Jesucristo, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Y el texto que vamos a estar considerando hoy, en la primera carta del apóstol Pedro, dice que bendigamos, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Dios usa esas dos cosas, el amor, la fuerza activa del amor y la fuerza reactiva de la bendición. Cuando nosotros bendecimos, cuando somos ofendidos. Cuando somos ofendidos, cuando somos maldecidos, nosotros no devolvemos maldición, sino que bendecimos. Esas dos fuerzas Dios usa. Y el amor vimos que es el amor ágape. Nosotros ya conocemos, porque lo hemos recibido por la palabra desde este púlpito, conocemos los tres niveles de amor que se muestran en la Biblia. El amor eros, el amor filos, el amor ágape. Y veíamos que el amor ágape es aquel con el que Dios nos ha llamado a amar en el matrimonio. Dios no llama a nadie al matrimonio fuera del amor ágape. Y está claro por la base bíblica. Como bien dice el Señor, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia que se entregó. Eso es amor ágape. Fuera de ahí no hay base para un compromiso matrimonial. Y veíamos entonces que debemos, por tanto, vivir una vida de amor. Y cuando decimos vida de amor, a lo que nos estamos refiriendo es a una constante práctica del amor en nuestra vida cotidiana. De hecho, si en algún momento alguno de nosotros no muestra alguna de estas virtudes del amor, no significa que no hay un compromiso. O sea, que esa persona no está comprometida con amar con esa clase de amor, con el amor ágape, sino que es una vida de amor, una práctica continua. A veces vamos a fallar, pero la constante de nuestra debe ser esa vida de amor ágape, es decir, las cualidades del amor que comenzamos a considerar. Vimos que el amor es paciente, en primer lugar, basados en la primera carta a los Corintios. Lo pueden buscar en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. donde allí se nos describe de manera bastante clara el amor ágape, lo que es el amor ágape, definido, ejecutado, el ver en verbo, en acción. El amor es paciente, dice 1 Corintios 13, y a partir del versículo 4, el amor es sufrido, es benigno. Ese sufrido ahí es equivalente a paciente, sufre con paciencia. Es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si alguna de esas cosas que se mencionan ahí en algún momento nosotros no la mostramos, no quiere decir que no tenemos un compromiso en nuestro corazón de honrar a Dios amando con ese tipo de amor, sino que debemos de continuamente seguir, como dice Pablo, hacia adelante, hacia esa meta, de mostrar continuamente estas gracias, estos frutos del Espíritu en nuestra vida, como ya dijimos en el tema anterior, rindiendo nuestras vidas a Él para que el Espíritu entonces dé sus frutos en nosotros, rindiéndonos al criterio de Él. Entonces vimos que el amor es paciente, el amor ágape es paciente, soporta las ofensas, aunque en su interior haya un gran clamor por venganza. Vimos que el amor no se deja provocar, por tanto no se resiente, no se amarga como resultado de una molestia u ofensa continua. No solamente una molestia o una ofensa, oiga bien, una molestia o una ofensa continua. Hermanos, no guardar amargura ni resentimiento ante una ofensa y molestia continua. ¿Eso es posible? Sí, es posible. El amor ágape puede hacer eso. Combinado con el texto que se mal utiliza mucho, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, todo lo puedo en Cristo de cosas banales, pero esto de soportar una ofensa continua sin guardar resentimiento ni amargura, eso, a esas cosas que Pablo se refiere cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú no puedes hacer eso, entonces no estés citando Filipenses 4:13 alegremente por ahí. Cítelo cuando usted pueda hacer eso. Y todas esas otras cosas que parecen imposibles a la carne, porque ciertamente lo son para la carne, pero no para Dios, no para su espíritu, no para su amor que fue capaz de entregar a su hijo para morir por nosotros. El amor ágape lo puede, no se deja provocar, el amor lo sufre todo. Y todo no es una parte, todo no es un 99.9%, ¿verdad, Stalin? Todo es el 100%, el amor lo sufre todo. Eso es grande, eso es gigante. Bueno, no voy a entrar ahí. Me vino algo a la mente, pero no quiero mencionar eso para no crear quizás algún conflicto. Vamos a continuar hoy viendo que el amor lo cree todo. Vimos hasta ahí, el amor lo sufre todo. Es paciente y no se deja provocar. Vimos esas tres cosas. El amor lo cree todo. Dice el versículo 7 del capítulo 13 de 1 a los Corintios, todo lo sufre, todo lo cree. Hermanos, el amor lo cree todo. Y aquí hay que aclarar de inmediato que este lo cree todo no es hacerse de la vista gorda ante situaciones de la cual usted tiene una prueba tangible o que usted lo está viendo. Si usted encuentra a su pareja haciendo algo indebido, y usted lo está viendo con sus ojos y delante de usted le dice, no, yo no estaba haciendo nada. Ay, qué bueno, te creo. No nos estamos refiriendo a eso. El amor, cuando decimos que el amor lo cree todo, decimos que el amor procura creer lo mejor de su pareja. Elegirá pensar que las mejores intenciones o motivos están en él. Cuando hay discusiones, cuando hay alguna situación, usted le pregunta qué pasó, y él o ella le dicen tal o cual cosa, usted no va a cuestionar eso en el sentido de pensar que es un cuento que le está metiendo para... No. Siempre recuerdo de una, y creo que lo he mencionado aquí, una pareja, muchos de ustedes la conocen, el pastor Paul McMillan y su esposa Linda. Estando yo en su casa una vez, yo le dije algo a ella, y obviamente sin intención yo había ya cambiado la versión de lo que él dijo. Uno dice las cosas así muy ligeramente, y le dije, mire, que Paul dijo tal cosa, y ella le pareció tan extraño, y me dijo, ¿que Paul dijo eso? Yo le dije, sí, seguro, sí. Y me preguntó una tercera vez, ¿tú estás seguro que Paul dijo eso? Y ahí cuando yo la vi con esa resiliencia, esa negativa, como a creer que eso había salido de su esposo, yo me asusté y dije, bueno, déjeme ver realmente. Sí. Pero me impactó el hecho de que ella no fue pronta a comenzar a decir cosas. ¿Y cómo va a ser? Pero se está volviendo loco, es que venga él a hacerlo. Cosas así. Porque en vez de preferir creer lo mejor de nuestra pareja, más bien cualquier cosita, estamos como dispuestos a creer que sí, que eso salió de él o de ella, de manera negativa, obviamente. Entonces, el amor lo cree todo. Procura siempre creer lo mejor, ver la mejor versión de su pareja. No, él no es así. No, ella no es así. Eso tiene que ver también con el asunto de no recibir, de no aceptar un mal testimonio porque alguien se lo dice. Mira, que vi a fulano en esto. Y yo te salgo, comienza a acabarlo por ahí porque alguien se lo dijo. No, o sea, espérate. Yo no creo que mi esposa haga eso. Yo no creo que mi esposa, que mi esposo haga eso. Yo no creo que haya sido mi tal cosa, eso fue fulano. No, yo no creo que eso haya sido. Y hermanos, tristemente vemos lo contrario. Nosotros somos los primeros, como que es como si quisiéramos que sí, que haya sido él o ella, para crucificarlo. Yo no entiendo. Es como si estuviéramos esperando una oportunidad por ahí para coger a nuestra pareja y déjame aprovechar ahora para salir de él. No aceptar un mal testimonio de alguien, de nuestra pareja, simplemente porque lo dicen, no. Todavía puede ser verdad, pero hasta que se demuestre lo contrario, su pareja, mi pareja, su hermana en Cristo, su hermano en Cristo, es el hombre más intachable y puro que hay. El amor todo lo cree, a eso es a lo que nos estamos refiriendo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor elegirá creer lo mejor acerca de su pareja y siempre supone que sus motivos o intenciones tienen lógica. Que no son un cuento, que no lo está engañando. Así que, hermanos, una forma de aplicar eso también es expresándole a nuestra pareja eso. Cómo nosotros lo vemos, cómo nosotros la vemos. A menudo la gente se convierte en lo que usted le convence de que es. Si usted continuamente lo está, le está mostrando, le está diciendo que es una persona en quien no se puede confiar, bueno, pues va a ser una persona en quien no se puede confiar. Sin embargo, si usted hace lo contrario y le muestra continuamente, le da ese mensaje de que usted cree que es una persona confiable, bueno, pues se va a esforzar por darle eso que usted, esa expectativa que usted tiene de él o de ella, una persona confiable, que es alguien en quien usted cree. Mi esposa cree en mí, déjame honrar esa confianza. Mi esposo cree en mí, déjame honrar esa confianza. Cuando confiamos en nuestra pareja, eso le da un sentimiento de valor y de aceptación. No un continuo, una continua preocupación o decepción. Bueno, total, Así es que él me ve. O total, eso es lo que espera de mí. Bueno, pues, si como quiera, eso es lo que le está esperando. O eso es lo que ella está esperando de mí. ¿Para qué esforzarme por hacer lo contrario? Es más, fácilmente me esfuerzo por hacer lo contrario. Y como quiera, él no va a creer que fui yo que lo hice. O ella no va a creer que fui yo. Sea bueno o sea malo. El amor todo lo cree, pero el amor todo lo soporta. Versículo 7, todo lo soporta, todo lo espera. Y hermanos, recuerden siempre la palabra todo. Es muy importante. Todo lo soporta. Y es importante considerar que el amor tiene el poder de darle fuerza para soportar cualquier prueba con confianza y paciencia. Hermanos, cuando dos creyentes recurren a el divorcio, están declarando que no lo soportan todo. Oiga bien, recurrir al divorcio, dos creyentes, entre otras cosas, también es declarar que no lo soportan todo. O que en ellos no está el amor ágape que todo lo soporta, porque el amor ágape sí lo soporta todo. Ah, yo no. Bueno, ok, te entiendo, tú no. Pero el amor ágape, que es un fruto del Espíritu de Dios, ese lo soporta todo. Dice aquí. No, yo me voy a divorciar. No, nos vamos a divorciar porque ya no soporto tal o cual cosa. Tienes razón. Tienes razón. Ya no soportas tal cosa porque tú no estás amando con el amor ágape. Porque el amor ágape todo lo soporta. Las pruebas producen perseverancia y bendiciones de Dios. El amor ágape no tira la toalla. ¿Qué hace con las pruebas? Dice que prueba nuestra fe y esa prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces el amor ágape no tira la toalla. Cuando las cosas se ponen difíciles, el amor ágape demuestra un compromiso permanente. Ese compromiso que decíamos en las primeras lecciones, que es un compromiso de fe. Por fe debemos comprometernos a. Y decíamos que lo que buscamos con este estudio, entre otras cosas, es hacer compromisos duraderos dentro del matrimonio. Compromisos de fe, de confiar en el Señor y de comenzar a vivir no por el comportamiento, no una relación basada en la conducta de nuestro cónyuge, sino en las promesas de Dios, en lo que Dios dice. Entonces, hemos visto que el amor es paciente, no se deja provocar, lo sufre todo, lo cree todo y lo soporta todo. El amor de Dios no deja lugar para la frase, ya no te quiero. No deja lugar para la frase, ya no te quiero. De hecho, la frase, ya no te quiero, no es compatible con el amor ágape. Puede ser que ya no, que sí, que no te quiero con el amor eros o no te quiero con el amor filos. Pero en el amor ágape no hay lugar, allá no te quiero. Por el contrario. Y hay un texto que se encuentra en Primera de Juan 4:18. Vamos a leerlo. Primera carta del apóstol Juan 4:18. Es un texto que conocemos. Dice allí, en el amor ágape, en el ágape no hay temor, sino que el perfecto ágape echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el ágape. Primera de Juan 4 y versículo 18. Hay dos cosas que dice este texto que dará como resultado amar con el amor ágape. Primero, se echará fuera el temor. Y segundo, el amor hará perfecto a su pareja. Echará fuera el temor, el amor ágape echa fuera el temor y hará perfecta a su pareja. Y es natural que el amor ágape eche fuera el temor. Si el amor en el matrimonio depende de la conducta, su pareja tendrá temor y estará insegura, ¿sí o no? Cuando yo no me porte bien, mi esposa va a estar molesta conmigo. No me va a hablar por una semana. Vamos a estar enemiguitos, se va a poner el sol sobre nuestro enojo. ¿Y quién quiere eso? Y saberlo de antemano. Va a haber ese temor porque vamos a fallar en algún momento. Y vamos a estar con ese temor de que cuando fallemos ya sabemos lo que viene. Hermanos, y así viven muchas, así vivimos muchos de nosotros. En temor. ¿Sí o no? Nuestra pareja se convierte en alguien a quien le tememos, a quien tememos defraudar. Y no es que esté mal procurar no defraudar a nuestra pareja, pero no vivir en ese temor, porque sabemos lo que viene cuando le fallamos. El perfecto amor echa fuera ese temor. Qué glorioso es cuando una pareja no vive con ese temor de que seré rechazado por mi hermano en Cristo cuando yo pegué contra él. Qué bueno que el Señor no nos rechaza, pero nosotros nos rechazamos entre uno al otro. No hemos sido perfeccionados en ese amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Lo dice ahí, hermano, léalo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si su esposa teme, mi hermano, hermano varón que está aquí, y su esposa teme, usted no la ha perfeccionado en el amor, ágape. Ahora, si su esposa vive una vida libre de temor, no libre de faltas y de las situaciones que tenemos con las que hay que lidiar, pero que no importa lo que pase, ella no tiene temor. Temor de que la van a dejar, de que se van a divorciar de ella, de que van a dejar de amarla, de que ya no la van a querer. Si su esposa no vive con ese temor, sino que vive confiada, tranquila, no importa lo que pase, mi esposo me seguirá amando, mi esposo seguirá con ese compromiso de fe conmigo. Entonces su esposa ha sido perfeccionada en el amor, ágape. Así que, hermano, verifique eso en su vida. Teme a mi esposa vive en temor. Igualmente, esposas, vive en temor su esposo. El amor también hará perfecto a su pareja. Si usted ama por fe como lo hizo Cristo, sin observar las debilidades de su pareja, el amor ágape echará el temor porque no hay una retribución. ¿A qué se le teme? A un castigo cuando viene. Como nuestros hijos, cuando hacen algo que ya se le ha dicho que no se le debe hacer. Y se le dice, si haces eso, te voy a castigar por desobedecerme. No por hacer eso, sino porque me estás desobedeciendo. Y lo hacen, temen, porque sabe que cuando llegue su papá, le va a aplicar la vara. Bueno, pues, así mismo, el amor ágape echará el temor de su pareja. ¿Por qué? Porque no hay retribución. No va a haber retribución, no va a haber castigo. Nosotros no somos verdugos unos del otro. Para estar castigando, tú verás lo que le voy a hacer. Ahora que él va a saber, ahora que me lo va a respetar a mí. Eso, ese temor, esa retribución no está en aquellos que han sido perfeccionados en el amor. La paz y la satisfacción de su pareja le provocará o le moverá hacia más fe y esperanza, tanto en el Señor como en usted. Y normalmente su pareja le dará también ese tipo de amor por fe. Nosotros, hermanos, ¿qué es lo que recibimos? Normalmente, en condiciones normales, ¿qué usted recibe? ¿Lo que usted qué? Lo que usted da. Entonces, aunque esa regla se rompe con frecuencia por causa de nuestro pecado, muchas veces damos bien y recibimos mal, pero el mismo Señor dijo eso, que eso iba a ocurrir a veces. Pero en condiciones normales, usted recibe lo que da. Si usted da bien, usted va a recibir bien. Por eso el principio que vamos a ver más adelante. Cuando usted bendice, ¿qué usted va a recibir? Bendición. Pero cuando usted recibe maldición y usted devuelve con maldición, ¿qué usted cree que va a venir de allá para acá? Más maldición. Hay un ciclo que debe de ser roto. Pero me estoy adelantando, vamos para allá ahora. El amor ágape ayuda a perfeccionar el objeto del amor, o sea, su pareja. Su amor ágape demostrado a través de usted producirá fe en su pareja, tanto hacia Dios como hacia usted. De amor ágape, ¿qué usted va a recibir? ¿Amor qué? Amor ágape. ¿Usted quiere cambiar a su pareja? ¿O que Dios cambie a su pareja? Agapela. Agapela. Ahora, eso suena lindo, pero no es fácil agapear. Sobre todo cuando hay que agapear contra, como decíamos ahorita, una molestia que una molestia y una ofensa continua. No es fácil agapear ante eso, pero es posible. Todo lo puedo en Cristo, aún eso que me fortalece. Si me fortalece Cristo, si no, no. Si no, no voy a poder. Poja a Filipenses 4:13 ahí, a ver si es verdad. Ahí es que bueno en el matrimonio, Filipenses 4:13. Es ahí. En Efesios capítulo 25, capítulo 5, Efesios no tiene tantos capítulos. Capítulo 5, en los versículos desde el 25 al 33, hermanos, allí se le da al esposo el papel, el mismo papel que a Cristo en su relación con la iglesia. ¿Sabía usted eso, hermano? A nosotros se nos da el mismo papel que a Cristo en su relación con la iglesia. La Escritura manda a los maridos a amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y revelar los resultados de ese amor. ¿Cuáles son los resultados de Cristo amar a su iglesia como Él lo hizo, con amor ágape, que se sacrificó por ella? Lo dice ahí. Dice que Él va a presentarse a su esposa, a su iglesia, que es su esposa, santificada. Dice, para santificarla. Él la amó con amor ágape para santificarla. Entonces, Él va a recibir a su esposa santa, santificada. Y le seremos presentados como iglesia en un estado perfecto. Dice, para santificarla, a fin de presentársela a sí mismo, ¿qué? Una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes. Una cosa bien, una cosa linda. Entonces, ese texto, hermano, nos declara, nos revela que cuando nosotros amamos a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, vamos a recibir el mismo resultado. Y hermano, esto es para los hombres. Ese mandamiento la Escritura no lo da a las mujeres. Usted es líder. Se dicen muchas cosas por ahí de los líderes. Y aquellos que no son líderes se quejan del que es líder. Ay, yo quisiera ser líder. Hermano, ser líder no es algo simple, no es algo sencillo. Es algo que tiene un compromiso grande. Al líder, al hombre, Dios lo manda a ejercer el mismo amor con su esposa que el que Cristo ejerce con la iglesia, para el mismo propósito. Primero, para santificarla, y segundo, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha. Hermano, su esposa, usted se la va a presentar a sí mismo, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante. ¿Cuándo? Dice que cuando usted la ame como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué es amar a su esposa como Cristo a la iglesia? Sacrificándose por ella. ¿Qué fue lo que hizo Cristo por su iglesia? Se entregó por ella, se sacrificó por ella. Si usted hace eso, usted va a recibir de allá para acá una esposa santa, sin mancha, sin arruga y sin cosa semejante. Eso está ahí, hermano. Siempre me gusta reiterar, no me lo estoy inventando yo. Ni aquí tampoco. Eso está en Efesios 5. Como Cristo amó a la iglesia, los esposos nos beneficiaremos con los mismos efectos y los mismos beneficios que se benefició Cristo por su amor por su iglesia. Los mismos. Ahora, si no la amamos con ese amor sacrificial que implica entregarnos, lo cual no es fácil. ¿Y quién quiere entregarse? A cada quien le gusta vivir su propia vida. Y las mujeres que son controladoras de por sí. Y me perdonan, hermana, pero usted sabe cómo son las cosas. Y entonces, Sabemos que son así, pero la misma escritura nos manda a entregarnos a ella. O sea, sí, déjala que te controle. En otras palabras, es algo así. O sea, sacrificate por ella, entrégate. El Señor se entregó, se sacrificó por su esposa. O sea, ponte en mano de ella. Ah, yo quiero ir para tal cita, mi amor, pero yo quería que tú te quedaras conmigo haciendo esto. Eso es lo que... Hermano, en la práctica lo que estamos diciendo es que lo que va es que usted se quede. Pero, ¿qué es lo que significa sacrificarse por ella? Eso. ¿Qué es lo que tú deseas? Que yo me quede. ¿Y qué deseo yo? Salir. ¿El sacrificio cuál es? No hacer lo que usted quiere y sacrificarse por ella. Decirlo no es fácil, hermano, lo sé. Pero venga acá. Ahora, yo estoy hablando de a qué nos llama la Escritura. Y cuando logramos hacerlo de esa manera, amar con ese tipo de amor, la promesa está ahí. ¿Recibiremos qué? Una esposa santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Cuando ama a su pareja como Cristo amó, la santificará, la apartará por su compromiso especial. Una mujer amada incondicionalmente se aparta de las mujeres que no son amadas de esta manera. Una mujer que es amada incondicionalmente es libre de ansiedad y temor por su matrimonio y puede vivir una vida más contenta con su esposo y con su familia. El marido que ama con amor ágape tendrá la esperanza de ver cambios en su esposa. Recuérdense que dentro de qué tema estamos. ¿Cómo cambiar a su pareja? Que reiteramos siempre que digo eso, reitero, que no es que la cambiamos nosotros. Dios obra cambios. O sea, que pudiéramos decir, ¿cómo ver cambios en nuestra pareja? El marido que la ama con amor ágape tendrá la esperanza, oiga bien, la esperanza de ver cambios. No de hacer o lograr cambios. Tendrá la esperanza de ver cambios en su pareja. Que los hará el Señor. ¿A través de qué? Como hemos estado viendo, de la fuerza activa del amor. Y de la fuerza reactiva de la bendición que no hemos comenzado a ver. Ella le será presentada sin mancha, sin arruga, ni ninguna otra imperfección. Santa, intachable. Algún día Cristo les mostrará a los maridos que dan este tipo de amor a sus esposas. Cristo les mostrará la manera en la que se utilizó la fe de ese marido, porque eso se hace por fe, para cumplir esos resultados espirituales en su esposa. De verla santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Hermanos, esto puede ser que alguno de nosotros no lo haya visto, o no logre verlo, ojalá que sí. Don testifica de que en su experiencia él ha visto a Dios hacer en su esposa esas cosas delante de sus ojos. Luego de que él comenzara a amarla con el amor ágape. Así que hemos visto entonces que el amor ágape es la fuerza activa del amor. Es la fuerza activa que Dios utiliza para obrar cambios en su pareja. ¿Quiere ver cambios en su pareja? Ámela con el amor ágape. El amor que es incondicional, el amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. El que está ahí en 1 Corintios 13. Ámela así en la práctica. Ay, es difícil, sí, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dices tú. Vamos a ver si es verdad. Si te sometes al Espíritu Santo, si liberas el poder del Espíritu Santo en tu vida, sujetándote al criterio de Él y no al tuyo, sí es posible. Sí es posible, porque para Dios todo es posible. ¿Y qué decíamos del Espíritu Santo cuando comenzamos con el capítulo anterior? Que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. No es una fuerza, no es una cosa. El Espíritu Santo es Dios. Someternos al criterio del Espíritu es someternos al criterio de Dios. Liberar el poder del Espíritu es liberar el poder de Dios en tu vida, en nuestra vida, para lograr estas cosas. Bien. No hay otra cosa que funcione como el amor ágape. Para ver cambios en alguien, en nuestra pareja o en cualquier persona, nada mejor que el amor ágape. Pruébelo. Haga la prueba. Experimente. ¿Qué le parece? Experimente. Experimente con ánimo, experimente con alegría, con entusiasmo. Vaya a experimentar el amor ágape. Ya te está comenzando a reír, Amarilis. Sí, suena bien eso y trae gozo. trae gozo, vaya, experimente con su esposa, con la moraga, pues vamos, vamos, yo tengo que incluirme. Vamos a agapear, vamos a agapear, no a rapear, vamos a agapear a nuestra esposa con entusiasmo y con esperanza. Con esperanza de ver cambios. Y si no vemos esos cambios, como quiera siga, porque hay que entrar a la fe. Es por fe que usted hace eso, para agradar a Dios. Todavía si no ve cambios, gócese en que usted está haciendo lo que Dios le manda. O sea que por donde quiera hay gozo. Si ve cambios, se va a gozar. Si no ve cambios, también. Pero eso requiere fe. La bendición. Debemos de amar con amor ágape y debemos bendecir. Normalmente cuando hablamos de bendición, no pensamos en nuestra propia pareja o en los hermanos, excepto de cuando le decimos Dios te bendiga. Pero hermanos, bendecir es un estilo de vida. Es una actitud, son acciones que nosotros tomamos hacia los demás. La bendición es la fuerza reactiva del amor. La fuerza reactiva, la forma en que reaccionamos. En los 3 años, vaya buscando por favor, porque este tema lo vamos a ver basados en el texto de la primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 3, los versículos 8 al 12. Téngalos ahí a mano. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, 8 al 12. En los 3 años, dice el autor aquí, narrando algo. En los 3 años desde que mi marido, narrando algo sobre una pareja con la que ellos trataron. En los 3 años desde que mi marido empezó su nueva empresa, los niños y yo no nos hemos ido de vacaciones. Presta la atención a esto, hermano, que son de las cosas que pasan en la vida cotidiana de las parejas. No, los niños y yo no hemos podido irnos de vacaciones. Nos hemos quedado sin un montón de cosas para que Bob pudiera tener éxito. Hace 2 semanas nos dimos cuenta de cuánto nos apreciaba realmente, diciéndolo de manera sarcástica, O sea, nos dimos cuenta de... Este hombre nos ama bastante. O sea, no tiene aquí lánguidos. Nos estamos perdiendo de muchísimas cosas. No podemos ir de vacaciones para que él pueda tener éxito en su empresa. ¿Cuánto nos ama? Esa es la idea. La voz de Vicky revelaba enfado y sus ojos brillaban al contarme su historia. Primero, recibí la cuenta del Mastercard, el estado de la tarjeta. Y descubrí que Bob se había comprado una lancha usada por $5,000. ¿Cuánto es eso aquí? $1,000, vamos a decir, 55,000 pesos. Por 5, ahí hay como 300,000 pesos. Imagínense, hermano. 300,000 y pico largo. Entre 300 a 350 mil. Imagínense eso. 300,000 y pico. Que usted, en la tarjeta, usted que no se pudo ir de vacaciones, se están perdiendo de muchas cosas, o sea, perdiendo en el sentido quizá quitaron el cable o no compran ciertas cosas que compraban, ciertas frutas, cierto lo que sea. Están haciendo un sacrificio. Y entonces de repente viene 300,000 y pico de pesos en la tarjeta. Hermano, eso es poderoso. Las reacciones que eso provoca en nuestro corazón son varias y temerarias. Cuando le llamé a la oficina, que aquí yo voy a agregar, no debió hacerlo. No es momento para hacerlo. Eso no está aquí en el libro. Yo estoy diciendo, me parece inapropiado, que usted lo coja en ese momento y usted lo llame a la oficina para explotarlo ahí. Eso no es el momento ni el lugar. Eso no va a resolver nada. Uno de los puntos que no logramos ver por causa del tiempo, del mensaje del domingo pasado, cuando hablábamos de Dina, la hija de Jacob, que fue violada por Siquem. Una de las cosas que se ve en el pasaje es que Jacob, cuando lo supo, dice la Escritura que él guardó silencio hasta que sus hijos llegaran. Él no le mandó un telegrama a los muchachos para allá al campo. Dice, miren, pasó esto y esto y esto. A las 9 de la mañana. La Escritura no dice cuándo pasó. Pero parafraseándolo, supónganse que eran las 9 de la mañana. Él no le mandó un mensaje allá para mortificar a esos muchachos a las 9. Cuando ellos, era las 5 que iban a regresar. Esos hombres se iban a poner histéricos allá. Eso le iba a afectar su trabajo ese día. Le iba a dañar el día. Jacob esperó que ellos llegaran, un hombre sabio. Vicky lo llama a la oficina. No debió hacerlo. Pero bueno, está encendida la mujer. Está molesta, está en la carne. No estaba en el espíritu, la verdad que no. Cuando lo llamé a la oficina, explotó. Y me dijo que unos amigos y él tenían planes para ir a pescar a México durante 10 días y que necesitaban la lancha. Me puse tan furiosa, yo me hubiera puesto furioso también. Pero claro, me puse tan furiosa que apenas le hablé durante las 2 semanas siguientes. Hermano, ¿puede usted ver ahí el mecanismo de acción? La carne contra el espíritu. ¿Qué optó ella? Mire, en nosotros siempre van a haber dos rumbos de acción. ¿La carne o el espíritu? Eso está ahí en Gálatas, hermano. No me lo estoy inventando yo, usted lo conoce. Y dice claramente, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Usted va a hacer o las obras de la carne o usted va a dar los frutos del espíritu. Es uno de los dos. Por eso cuando digo aquí que ya estaba en la carne, no estoy usando esas expresiones pentecostales que usan por ahí. Estoy hablando en términos reales bíblicos. Esta mujer estaba siguiendo los deseos de la carne simplemente. No estaba andando en el espíritu. Como dice el texto, si vivimos por el espíritu, andemos por el espíritu. Ante cada situación que se nos presenta, hay dos opciones para nosotros. Hacer lo que dice el espíritu o lo que nos dicta nuestra carne. Ella obviamente se estaba dejando llevar por los deseos de su carne. ¿Qué dice el texto? Que es uno de ellos. Enemistades. Que nada más nos concentramos en el adulterio y fornicación. Enemistades. No le hablé, apenas le hablé durante 2 semanas. ¿Y dónde está el texto de no se ponga el sol sobre vuestro enojo? ¿Dónde está? ¿Saben lo que hacemos con ese texto? No se lo voy a decir porque es vulgar esa expresión. Pero eso es lo que hacemos con ese texto en momentos así. Ese no sirve para nada. Ese no está en la Biblia. Apenas le veo durante las siguientes 2 semanas. Él se fue. El día que se fue a pescar. Oigan esto. El día que se fue a pescar, cogí la tarjeta Visa en la que vinieron los $5,000. Fue a la Mastercard. Ella entonces dice, ok, cogí la tarjeta Visa y a los niños y nos fuimos en avión a casa de mi madre para divertirnos durante 10 días. Él se iba a ir de pesca por 10 días con sus amigos, con la lancha de $5,000. Entonces Vicky se fue por 10 días para divertirse donde su madre. Nos gastamos, adivine, ¿cuánto costó la lancha? No, pero no se gastó 5, le sumó 250 más. $5,250, 300,000 y pico de pesos. Ya iban 600. Vicky reaccionó en forma muy humana. Pero cuando decimos humana aquí, lo que nos estamos refiriendo es reaccionó en forma muy humana, pecaminosa. Muy según la naturaleza humana, pecaminosa. ¿Ella qué hizo? Se vengó de él. ¿Qué es eso? Venganza. ¡Ah! ¿Tú gastaste $5,000? No hay problema. Bien gastado. Vamos arriba nosotros ahora. $5,250. Se vengó de él. Sí. Ahora, ¿cómo le ayudó? ¿Cómo cambió eso a su marido? Lo voy a preguntar de otra manera. ¿Usted cree que eso va a obrar cambio en su marido? Hermana, dígalo con sinceridad si usted cree que no, porque puede ser que usted diga sí, eso va a obrar cambio. Yo te he puesto que él no se va a atrever a hacer eso de nuevo. Puede ser que alguna esté pensando así aquí. Dígalo, si usted lo entiende así. ¿Alguna cree que sí, que eso va a obrar cambio? Hermana Dolores dice que no. Amarili dice que no. Dice la hermana Leida que puede obrar cambio, pero no el cambio correcto. Dos cosas malas no producen una buena. ¿Estaba Bob más enamorado de ella que antes, después de que le hizo eso? Son preguntas interesantes. ¿Sirvió para algún propósito útil? Hermana Leida que dice, sí, puede obrar un cambio, pero no el apropiado. ¿Sirvió para un propósito útil? Tener a dos personas agredidas en vez de una. Aquí había una persona agredida, Vicky. Agredir también a Bob para que ahora tanto Vicky como Bob estuvieran agredidos. ¿Eso sirve para algo útil? Yo creo que para lo único que sirve es para satisfacer nuestros deseos carnales. En este caso, el deseo de venganza de ella. 3 meses más tarde, Vicky volvió a la terapia acompañada de Bob. El daño, la amargura y la ruina seguían presentes. Como usted le agrega eso, cuando tuvieron que buscar los $6,000 para pagar las dos tarjetas, y quién sabe si financiado. Las parejas de hoy en día no están preparadas para las consecuencias que resultan del ciclo de los insultos. Este es el ciclo de los insultos. Y fíjense que cuando decimos insultos no es solamente algo de palabra, sino de acción. Aquí hubo un ciclo de insultos. Bob la insultó, ciertamente, sin palabras. Ellos estaban absteniéndose de muchas cosas para que él le fuera bien en su empresa y él entonces gasta $5,000. Eso es un insulto, hermano, claro que sí. Entonces ella lo insulta de vuelta. Lo insulta de vuelta. Y eso es un ciclo. Ese ciclo trae más insultos. ¿Qué decíamos ahorita? Usted da un insulto, va a recibir un insulto. Y cuando usted devuelve el insulto, ¿qué va a hacer el que le devolvió el insulto? Le va a devolver otro insulto. Y eso, y va a ser una pelota de ping-pong, a menos que alguien rompa el ciclo. ¿Cómo se rompe el ciclo? No devolviendo insulto a un insulto. No devolviendo maldición por maldición, sino más bien bendiciendo. Primera de Pedro, capítulo 3. Nuestra naturaleza humana no quiere dar bendición tras recibir un insulto, eso lo sabemos. La naturaleza humana. Pero ¿quién dice la Biblia y dice usted que habita en usted ahora? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Dice la Biblia y dice usted. Ahora, en estas cosas que se muestra, si es verdad. Muchas parejas terminan como víctimas. Con el paso del tiempo, el ciclo de insultos se convierte en un círculo vicioso. Ahora, la Biblia nos dice que podemos romper ese ciclo cuando damos una bendición, cuando somos dañados. Nuestra naturaleza humana no quiere dar bendición cuando recibimos un insulto. Nuestro instinto es seguir el ejemplo de Vicky. Me voy a vengar. Y bien vengado. O bien vengar de él. No ha visto nada todavía. Solo ha empezado la pelea. En nuestra sociedad de derechos, el camino de Dios parece ridículo y lento. En la sociedad en la que yo reclamo mi derecho. Ah, pero yo tengo derecho también. Ah, él puede gastar $5,000. Y nosotros aquí lánguidos. Yo y los niños. No. Yo tengo derecho también. Queremos cambios de inmediato, porque vivimos en una sociedad inmediata. ¿Hemos dejado que eso entre en nuestro matrimonio? El ciclo de insultos lo revelará. Hermanos, ¿cómo respondemos? ¿Cómo respondemos en nuestro matrimonio? ¿Bendecimos? Piensa quizás en la última vez que tuviste una situación con tu pareja. ¿Recibiste un insulto, maldición? No con palabras necesariamente, sino con las acciones de tu pareja. ¿Qué hiciste? ¿Rompiste el ciclo o lo continuaste? Primera de Pedro 3, sino más bien bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Eso no es con los impíos allá afuera, hermano. Eso es principalmente con tu pareja, con tu prójimo más cercano. Sí, a ese que es cristiano y que te choca el hecho de que si es cristiano, entonces ¿por qué? Si él sabe, si ella sabe que no debe hacer eso, ¿por qué lo hace? Permíteme decirte, hermano, que como yo, eso era algo que me chocaba mucho a mí. Te puedes encontrar con eso. Y eso puede decir, eso puede ser para ti, como decía Asaf, no era Asaf que lo decía, no recuerdo. Asaf dice, era dura cosa para mí entender eso. Porque te vas a estar centrando en la conducta. Pero es que yo no entiendo, pero es que él es cristiano. Entonces, ¿por qué yo tengo que estar diciéndole lo mismo siempre o recordándole? Y él no sabe que la Biblia dice tal y tal y tal cosa. Y eso va a ser dura cosa para ti, te va a chocar. Hermano, sí, hermana, sí, a ese que dice ser cristiano y se porta a veces como un impío, sí, a ese mismo, el texto te dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. Así que cógelo suave, mi hermano, cógelo suave, mi hermana. Dios te llama a que a tu pareja cristiana, aunque no se porte como cristiano, Dios te llama a que te portes tú como cristiano. Bendiciendo. Cuando recibas insulto, cuando recibas maldición, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bendícelo. Y no es que le diga Dios te bendiga. Es que tú no actúes de la misma manera que él actúa para contigo. No le devuelvas el mal con otro mal. A eso que se refiere la Biblia con bendiciendo. Rompe el ciclo de las maldiciones y las ofensas con bendición. No es fácil, yo lo sé. Pero libera el poder del Espíritu Santo en ti. El amor ágape. Eso te va a permitir hacerlo. Pon ahí en práctica con entusiasmo. Filipenses 4:13. Con entusiasmo, hermana, con entusiasmo, hermano. Ponlo en práctica ahí. Bien, vamos a terminar aquí, luego de nuestro hermano Boanerges. Si Dios quiere, el próximo domingo continuaremos con la bendición, la fuerza reactiva del amor.
Bueno, relatando el ejemplo de esta pareja o la compra de este joven, ¿verdad?, que trajo una catástrofe económica en la familia. Uno a veces cree que eso es un cuento de hadas, pero en cada hombre siempre vive un niño y en cada mujer a veces una niña. Y muchas cosas se hacen en la familia en consulta, sin consultar con el esposo, porque un sueño que tenía desde niño. Y realmente es algo tan catastrófico. Por ejemplo, una mujer diga, le van a vender un juego de olla de esas que hacen maravilla, que tienen la comida incluida por 25 años. Pero cuestan 150,000 pesos. Y disculpen lo que venden esas ollas aquí, ¿verdad? Pero si usted gana 25,000 pesos y le da chan con chan, mi hermana, ni que tenga la comida incluida por 25 años. Eso es algo obvio que va a traer una catástrofe emocional en la familia. Porque aunque no está escrito, pero muchas veces cuando están casando a una persona es hasta que la deuda lo separe Y no hay nada que traiga más desavenencia en una familia que tomar malas decisiones económicas en inversiones sin consultar. Compran un carro sin saber de eso y compran un tieto y muchas veces la esposa le dice, pero mi amor, ¿tú no ves que lo trajo empujado aquí? No, mi amor, ese carro está nuevo. Al otro día, ahí está el carro dañado. Pero cosas como esa, que si uno lo hace en consulta con Dios primero, con su esposa, y se hace en armonía, no trae la catástrofe que realmente muchas veces trae.
Sí, así es. Por eso le pedí que prestara mucha atención a ese ejemplo, porque sé que son cosas que en una u otra medida no suceden. Nosotros no compramos la lancha de $5,000, pero sí, compramos disparatico que nuestra esposa, nuestro esposo nos dice, pero ¿y para qué tú compraste eso? O nos dicen, ah, ok, pero entonces no pudimos comprar lo que yo te dije la semana pasada. Y los libros de los muchachos no los pudimos comprar, pero entonces tú te compras, y viceversa. Esas cosas pasan en la cotidianidad. Y realmente por eso debemos prestar atención a ellas, para que nosotros aprendamos de ellas. Muy bien, vamos a orar. Dios eterno, te agradecemos tu misericordia y tu fidelidad en concedernos volver aquí a tu santuario, porque nos ha dado vida y salud a cada uno de nosotros. Nos ha dado bienestar. Te agradecemos, Señor, tus infinitas bondades y por habernos permitido exponernos a las enseñanzas de tu palabra en esta mañana. Bendícenos, Espíritu Santo, capacítanos para aplicar tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a liberar tu poder en nuestra vida diaria, en nuestra vida como pareja. Bendice, Espíritu Santo, los matrimonios de nuestra iglesia. A cada hermano, a cada hermana. Obra en el corazón de cada uno de nosotros. Danos una relación vital con el Señor Jesucristo. Que nos conceda una vida espiritual sana a cada uno de nosotros. Y estando sanos, así nuestra familia y nuestro matrimonio serán también sanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros a andar en el Espíritu y a no proveer para los deseos de la carne. Y así bendice y trae sanidad y renovación a nuestros matrimonios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.